antes de emigrar acá a Alemania, me puse a estudiar alemán. A ver, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, es un idioma que a veces no tiene mucho sentido, que quiero seguir aprendiendo, aunque sea una palabrita por día.
¿Es cierto que los alemanes son un poquito fríos?
La respuesta así corta, no son fríos.
Que hay una comunidad hispanohablante bastante grande, pero los latinoamericanos tenemos otra forma de comunicarnos, te invito a tomar mate y nos vamos a un parque y charlamos de la vida.
Porque uno puede decir, sí, estoy listo para emigrar, trabajar y todo. Pero una vez que tú estés ahí en el país, ves el invierno crudo y estás solo, ¿no? Estás realmente listo para afrontar esas emociones que también.
Como que no soy muy espiritual de religión,
cercano.
Hey, welcome to the Inca Hustler Podcast Show. Bienvenidos.
Hola amigos, espero que la estén pasando muy bien. Y si no la están pasando bien, recuerden amigos que con trabajo, perseverancia y con esas ganas, todo se puede en la vida, amigos. Amigos, el día de hoy hablaremos de Berlín. Sí, Berlín. Saben que cuando la primera vez que yo fui a Berlín, me recuerdo que Berlín era una ciudad muy diferente, muy distinta al resto de Alemania. Pienso que es una ciudad mucho más liberal, una ciudad mucho más vibrante, una ciudad que tiene mucho más inmigrantes, ¿no? Así yo lo vi en Berlín. Bueno, pero el día de hoy tengo un invitado que nos va a hablar mucho mejor sobre Berlín. Su nombre es Manuel. Manuel vive en Berlín y nos va a contar de cómo es la vida en Berlín, cómo es la cultura, cómo son los alemanes en Berlín. Y también nos va a comentar de cómo es, ¿no?, vivir como inmigrante latino en Berlín, esta ciudad tan vibrante. Bueno, hay que darle la bienvenida a Manuel, pero antes de la bienvenida les quería avisar, amigos, que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en Amazon Podcasts, Google Podcasts, estamos en todas las plataformas digitales. Ya Inca Hustler Podcast está en todos los lugares para que nos puedan oír también y también ver, si ustedes desean, en YouTube como siempre, y también en Spotify nos pueden ver. También vamos a tener invitados de diversos lugares que viven en diferentes lugares del mundo. Y también tenemos invitados que también nos van a comentar un poquito, no solamente de otros países, pero también nos van a hablar temas muy interesantes, ¿no? Donde voy a invitar a diferentes invitados, a profesores, ingenieros, pilotos. También voy a invitar a muchas personas, muchos personajes y a muchas personas que tienen carreras que realmente llaman la atención. Bueno, amigos. No hay que hacerle esperar mucho a Manuel, ya que hay que darle la bienvenida. Bienvenido, Manuel, al programa. Bienvenido, Manuel. Bienvenido.
Hola, Manuel. ¿Cómo estás?
Hola, Inca. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá en Berlín? Hoy un día soleado, como se puede ver en mi rostro. Cosa que falta mucho acá en Berlín, el sol. Así que nada, se disfruta siempre que está.
Sí, sí, me imagino. A mí muchas gracias por aceptar la entrevista.
Listo. Gracias.
Mira, Manuel, yo sé que vives en Berlín ahora mismo. Y también has conocido Europa, ¿no? Muchos países también los has visitado, yo lo sé, por tus videos que viste en tu canal. Pero antes de comenzar con Alemania, donde estás viviendo ahora mismo en Berlín, quería saber un poquito de ti. Dime dónde te has criado, cómo es tu ciudad, de dónde eres. Cuéntanos un poquito de ti.
Uh-huh. Bueno, yo nací en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y, bueno, toda mi familia viene del norte de Argentina, de Tucumán, de la provincia de Tucumán. Yo estuve en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, hasta los 16, más o menos, y de ahí me mudé al norte, a Tucumán, de donde viene toda mi familia. Y bueno, nada, la verdad que una infancia muy estándar, ¿no? Yo vivía con mi mamá, vivíamos los dos solos, y bueno, la verdad que feliz, una infancia, la verdad con amigos, haciendo actividades como, nada, muy convivía con mi mamá, mi abuela también era gran parte de mi vida en mi infancia y también fue gran parte de mi infancia y de mi adolescencia y después de mi futuro la provincia de Tucumán, por eso la mencioné, porque nada, es un lugar donde yo me arraigué mucho después en la adolescencia y es un lugar que siempre estuvo en mi niñez, donde yo iba siempre de vacaciones de verano, de invierno. Y que era como mi lugar feliz. Si bien Buenos Aires también lo era, pero Tucumán era como el lugar donde yo iba a disfrutar con mi familia, con mis amigos que también tenía ahí. Así que sí, bueno, hice lo que es digamos, jardín, primaria y secundaria, o parte de la secundaria en la ciudad de Buenos Aires. Y terminé, hice la secundaria, hice el último año en la provincia de Tucumán. Y de ahí, bueno, ya empecé con la universidad.
Mira, qué bonito. Sí, he escuchado muchas cosas de Tucumán. No lo conozco aún, pero por las fotos veo que tiene unos paisajes hermosos. Muy bello, ¿cierto?
Sí, Tucumán lo que tiene, a diferencia de otras provincias del norte, es que es muy verde. Tucumán es un clima subtropical, entonces los inviernos son muy cortitos y no tan fríos, y los veranos sí son muy calurosos y húmedos, pero con mucha lluvia y mucho verde, y lo que lo hace, a mí particularmente me gusta mucho el calor, así que es un lugar que disfruto realmente. Ahora, bueno, como vivo acá, no tengo la chance de ir tan seguido, pero bueno, es un lugar donde lo siento muy cerca de mi corazón siempre.
Sí, me imagino, claro, por supuesto. También es de la tierra de tus padres, como tú dices, ¿no? De tus familiares. Sí.
Sí, es un lugar donde está el resto de mi familia. Algunos están medio desperdigados por ahí, pero la mayoría están ahí y es de la última vez que fui hace un año y medio, un poquito más de un año y medio, nada, fue hermoso realmente. Reencontrarse con toda una familia grande que deseosa además de verme también después de un par de años. Nada, la verdad que sí, por ese motivo, ese lugar es un lugar muy importante para mí y que nada, lo considero como mi lugar en el mundo. Es como que cuando pienso en mi hogar, es como ahí, Tucumán.
Sí, Tucumán es un lugar muy, muy bello, el cual también debo visitarlo algún día. Dime, entonces, ¿cómo así de Tucumán, desde ahí te fuiste a Europa? ¿Cómo así fue? ¿Tuviste eso por escuela, por universidad? ¿Por qué fue que emigraste tú? Cuéntame.
Bueno, mi caso es tal vez un poco distinto al de la mayoría. Por la experiencia ahora, ¿no? De hacer contenido, de conocer gente, muchos emigran por trabajo o por amor también. Yo emigré por el idioma alemán. Yo los últimos 4 años, 5 antes de emigrar acá a Alemania, volví a la ciudad de Buenos Aires porque, bueno, por cuestiones laborales en Tucumán el techo me quedó corto muy rápido y bueno, me salió una oportunidad en Buenos Aires y decidí volver a la ciudad de Buenos Aires y nada, vivía mi abuela también ahí en ese momento, entonces bueno, era un poco cuidarla a ella, hacerle compañía, tener nuevas experiencias laborales, aprender más, hacer contactos laborales. Y la verdad que, nada, en ese tiempo en Buenos Aires me puse a estudiar alemán, simplemente porque era un idioma que siempre estuvo, así como toda mi familia viene del norte de Argentina, de Tucumán, antes de eso, parte de mi familia viene de Alemania. Entonces, mi bisabuela, mi bisabuelo, del lado de mi mamá, eran alemanes. Mi abuela hablaba perfecto alemán. Mi mamá hablaba también alemán. Mi tía también hablaba alemán, o sea, su hermana. Y era un idioma que usaban entre ellas como un idioma secreto, en el cual, nada, siempre cuando querían hablar sobre cosas que yo no debía escuchar, usaban alemán. Y yo siempre lo escuchaba, siempre lo escuché ahí en mi casa y en lo particular me pareció una sonoridad muy linda. A diferencia de lo que tal vez mucha gente piensa, ¿no? Que es como que suena duro, fuerte. Y en mi caso, como mi abuela, mi bisabuela, mi mamá hablaban como con mucha suavidad y cosas tranquilas, no es que estaban discutiendo. Me sonaba como muy suave en mi oído de niño. Y bueno, ya después de grande, lo sentía como un pendiente. Sentía como que algo que siempre estuvo ahí, pero que yo nunca pude descifrar. Y si bien mi mamá ya no está, mi abuela ya no está, mi bisabuela tampoco, ya no puedo hablar con ellas en este idioma. Y era como un pendiente que tenía yo de aprender esa lengua que ellas usaban. Y bueno, me metí a estudiar alemán y estuve estudiando en Buenos Aires un par de años. Y bueno, como tengo por mi mamá el pasaporte español, dije, bueno, ya conozco el idioma, ya lo puedo entender más o menos, ya tuve un par de amigos alemanes en Buenos Aires. Me podía comunicar, podía entender, como que sentía que necesitaba como usarlo. Y me puse como, dije, o dejo de estudiar alemán, porque ya llegué a un nivel que, si paso de nivel, ya es como que algo que no me interesa, porque es algo como mucho más académico y no es lo que yo quiero. Yo quiero como usar el idioma, hablarlo. Y dije, bueno, o lo dejo de estudiar alemán y bueno, se irá perdiendo y hablaré lo que pueda acá en Buenos Aires. O me voy a Alemania por un tiempo a ver qué tal. Como tiene el pasaporte, no me era ningún impedimento venir, digamos. No tenía que sacar ninguna visa, no tenía que hacer ningún proceso de nada, era solamente comprar el pasaje, básicamente. Así que hice eso. Me programé para ir 6 meses, para venir 6 meses. Dije, bueno, si estoy 6 meses y me gusta, buenísimo, me sigo quedando. Y si no me siento cómodo, si no me gusta, si no me conecto, bueno, pego la vuelta, no pasa nada. Los clientes que yo tengo acá en Buenos Aires no se van a ir a ningún lado, me van a seguir recomendando, van a seguir llamando. 3 meses, 6 meses, tampoco es tanto tiempo. Bueno, 6 años después, acá estoy todavía.
Muy interesante. Entonces el alemán se escuchaba en la familia, ¿no? Por parte de tu madre hablaba alemán, ¿no? Y también tu abuela especialmente. Entonces ya sabías lo básico, digamos, de alemán, un poquito y tal
Claro.
vez un poco más para reforzarlo, ¿correcto?
Sí, a ver, con mi abuela, mi mamá nunca me enseñaron nada. Yo cuando empecé a estudiar alemán, empecé con cero, absolutamente cero. Sabía contar hasta 10, eso sí, y hasta ahí llegaba mi alemán. Tenía la sonoridad, sabía leer, porque en mi casa había muchos libros en alemán, porque mi bisabuela era profesora del Goethe Institut, entonces había muchos libros en alemán, y sabía cómo leerlo. Pero no tenía idea de qué significaban las palabras, sino que solamente pronunciarlas. Pero bueno, cuando empecé a estudiar, empecé de absolutamente cero, básicamente.
Interesante. ¿Y en qué año llegaste a Alemania?
2017, 3 de agosto.
El 3 de agosto de 2017. Y
Sí.
cuéntame, cuando llegaste, ¿era tal como tú te imaginabas? ¿Era ese país que te imaginabas o te viste un montón de diferencias o viste un montón de cosas que te sorprendió? Cuéntanos ahí.
Sabés que eso también es raro porque yo lo que hago ahora, que es divulgar sobre emigrar a Alemania, muestro la ciudad, doy información, todo esto que estoy haciendo yo en redes, no lo apliqué como usuario para venir. Yo dije, bueno, no investigué nada, directamente no, me vine sin saber absolutamente nada. La única experiencia que había tenido fue, yo vine en 2017 a vivir, en 2014 yo había venido a hacer un viaje por Europa y pasé 3 días por Múnich, 4 días por Baden-Baden, que es un pueblo en el sur donde vive una tía abuela, y pasé 7 días en Berlín. Entonces, como bueno, tenía como esa experiencia, pero antes de venir a vivir, la verdad que no había investigado nada, que nada, es raro que aquí lo que hago ahora, yo no lo apliqué en su momento, decir, bueno, voy a investigar sobre todo lo que estoy informando ahora. Qué información había en ese momento también de todas formas. Y la verdad que llegué acá a Berlín y me di con una ciudad, primero era verano, lo cual nada, ayuda un montón a conectarse con un lugar, porque bueno, un lugar como Alemania que tiene unos inviernos muy crudos, llegué en verano y me di con una ciudad muy similar a la ciudad de Buenos Aires, en su dinámica, en su velocidad, en su dimensión. Y por ese lado me sentí cómodo, como que sentí, ok, entiendo cómo moverme en esta ciudad, por más que no sea nueva, entiendo cómo funciona el sistema de transporte público, porque es grande y complejo como tal vez el de Buenos Aires, que el de Buenos Aires no es tan grande ni tan complejo, pero no deja de tener un metro, de tener buses, de haber conexiones, que tal vez en Tucumán no hay, que no hay metro en Tucumán, por ejemplo, y los buses son también más simples los recorridos. Y me di con la ciudad, eso como muy viva, lo cual me hizo sentir como bienvenido también, como que había muchas actividades y fue como, ok, hay cosas para hacer, tengo un input acá de muchos lugares y situaciones, y me di también con gente muy activa, ¿no? Como que había gente usando la ciudad, usando los espacios, y si bien había momentos donde no había nadie, había como que había estaba la marca de que había pasado alguien por ahí, había un graffiti, había una botella de cerveza, había como que se sentía que la ciudad estaba viva y eso me gustó mucho. Eso me hizo sentir muy, como, sí, como digo, como bienvenido, como cómodo acá en la ciudad. Entonces como que ese primer impacto en lo personal fue muy bueno, aunque bueno, después llegó el invierno y eso fue reconocer, fue conocer o reconocer esta ciudad como otra cosa también, porque el invierno y el verano son, la ciudad se transforma, son dos ciudades distintas, totalmente distintas, en los 6 meses de invierno y los otros 6 meses que hace como calor o que hay un poco más de sol.
Entonces te aventuraste la primera vez, te aventuraste. Y viste toda una ciudad, digamos, vibrante en el verano, y cuando llegó el invierno fue otra cosa.
Totalmente. Sí.
Dime, entonces, cuando llegaste los primeros, digamos, el primer año, el 2017 que llegaste, el primer año que estuviste en Alemania, y me dijiste que fuiste a Múnich, después a Múnich, y después fuiste a otra ciudad, digamos, en esa ciudad de Alemania, ¿no? En esos ratos que estabas allí, ¿en qué trabajaste? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo te adaptaste? Cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, un poco, a ver, mi idea original era ir a Hamburgo, o sea, no venir a Berlín. Era como, llego a Alemania y voy a Hamburgo. Porque cuando estaba en Argentina, hablando con alemanes, me habían comentado, amigos que tenía, que en Hamburgo se habla como un buen alemán. Eso es lo que me habían dicho. O sea, en realidad es como Hannover, como esa zona, pero bueno, como que en Hamburgo se habla un buen alemán, como la parte del norte. Dijo, bueno, vamos a Hamburgo. No tenía ninguna referencia de Hamburgo. Dije, bueno, vamos a Hamburgo. Y una amiga me dijo, no, mira, mejor si tenés pensado ir 6 meses, está 3 meses en Berlín, fíjate qué onda, disfruta la ciudad y después te vas a Hamburgo el resto de los 3 meses que te quedan. O que era tu plan. Entonces, bueno, llegué acá a Berlín y nada, fue todo muy, muy rápido porque llegué al día siguiente, conseguí una habitación, cosa que es rarísimo, cosa que no sucede realmente. Yo tuve suerte de que un contacto, no sé qué, me pasó el contacto a otra persona y conseguí una habitación en un día. Me mudé y dije, bueno, ya estoy instalado acá, tengo un contrato medio indefinido y me puse a buscar trabajo. Fue como esa la situación. Y no sé por qué realmente. Yo tenía mis ahorros, tenía ahorros como para vivir 4 o 5 meses. Tranquilo y si ahorraba un poquito más, bueno, me podía quedar los 6 meses que quería, si no gastaba tanto. Pero bueno, no sé, me puse como en ese plan de buscar trabajo, no sé por qué, se me activó eso. Y nada, conseguí un trabajo al mes y medio. Empecé a trabajar en una empresa de e-commerce, de indumentaria, de ropa y de accesorios que se llama Zalando. Empecé a trabajar como fotógrafo. Estudié cinematografía, estudié dirección de fotografía en Argentina. Y si bien había trabajado todo ese tiempo en Argentina como camarógrafo, editor, director, en lo que es audiovisual, tenía muchas ganas de involucrarme en lo que es fotografía, que también venía haciendo desde mi adolescencia. Pero nunca había ejercido como fotógrafo per se. Y dije, bueno, nuevo país, nueva carrera, busquemos trabajo de fotógrafo. Y se ve que les gustó mi perfil, se ve que les gustó la entrevista que tuvimos y al mes y medio, o digo, después de una entrevista, un día de prueba, ya estaba trabajando ahí, lo cual me sorprendió muchísimo. Por eso te digo que fue todo muy rápido. O sea, casa al muy poco tiempo, trabajo al muy poco tiempo y ya me encontré con un trabajo full time, con un periodo de prueba de 6 meses, el cual dije, bueno, me quedo estos 6 meses a ver si lo paso y si no lo paso, replanteamos, pero si lo paso, bueno, seguiré porque me siento cómodo. Lo pasé y bueno, trabajé casi 2 años ahí en esa empresa haciendo fotos. Pero por eso fue todo muy veloz. Y de hecho no había ido a Hamburgo. Tuve que pasar casi 2 años, esos 2 años para ir a Hamburgo recién, la verdad, a conocer.
Interesante, cierto lo que dices, porque en Alemania consigo un trabajo así rápidamente. A veces ahí es un poquito de contactos, tener una cierta conocer a gente para que te conozca el trabajo, porque hay mucha gente, muchos candidatos a mí que quieren aplicar en el trabajo, además, especialmente. Dime, entonces te demoraste 2 años para llegar a Hamburgo. Total,
Más o menos, sí.
te quedaste total 2 años ahí trabajando, ¿no? ¿Y cómo,
Claro.
por qué crees que se te perdió esa chispa de quedarte? Tal vez porque lo viste, llegaste en el verano, en una buena época, y eso te prendió, porque me dijiste que el invierno como te está deprimiendo un poquito, ¿no? ¿Qué pasó?
Sí, a ver, a mí lo que me pasa, lo que me pasó y lo que también me sigue pasando con el invierno es que Son como. Sí, es como que cada invierno se vive distinto. El primer invierno fue de descubrir la oscuridad. No tanto el frío sí, se siente obviamente, es incómodo, es molesto porque no puedes usar el exterior, es como que todo transcurre muy en el interior, pero lo que más me impactó fue la oscuridad. Y fue en ese invierno, en ese primer invierno, encontrarme a mí en este mundo oscuro, porque yo salía de mi casa temprano, que estaba siempre nublado, medio con llovizna, llegaba al trabajo, me acuerdo que... Perdón, me acuerdo que yo salía de la estación de Lesban, que es el tren que va por arriba, y el edificio donde yo trabajaba estaba derecho, y yo veía el sol detrás de una nube, y el sol es como que estaba ahí detrás, como vibrando así fuerte, pero no podía romper esa nube. Y durante esos 2 años fue siempre el invierno así, de ir a este trabajo y ver el sol ahí, y fue llegar medio de noche, salir a las 6 de la tarde, cuando ya era de noche, y fue ese primer invierno eso, como descubrir vivir en la oscuridad y en el frío, y mi cuerpo no entendiendo qué está sucediendo, que por ahí estaba con sueño todo el tiempo, cansado todo el tiempo, por ahí me enfermaba también más seguido, porque nuevo país, nuevas bacterias, virus, no sé qué, yo me enfermaba bastante. Me enfermé bastante en ese primer tiempo acá en Alemania, en Berlín. Así que fue como sí, mucha adaptación ese primer invierno. Y después, bueno, de vuelta a verano, ¿no? O sea, como que. Y el otro invierno ya sabía lo que me esperaba y ya lo viví desde otro lugar. Y el tercero ya había vivido ese segundo y ya lo encaré distinto. Y todos los inviernos los voy encarando de una forma distinta realmente, ¿no? El verano como que siempre lo encaro más o menos de la misma forma, como bueno, salir, disfrutar, estar afuera, como que no, sí, no, es como todo muy liviano, y el invierno es como que, bueno, está viniendo el invierno, llega el invierno, sobrevivir el invierno, bueno, sobrevivir, es como suena como mucho, ¿no? Pero pasar el invierno, ¿cuándo va a terminar el invierno? ¿Qué termina el invierno? Y es como que el invierno es como que tiene muchas etapas, muchas, sí, muchas capas que uno tiene que ir. Capas internas, ¿no? Capas que uno se pone, porque
Correcto.
por ahí vos lo vivís distinto, mi novia lo vive distinto, y son, sí, capas que uno tiene que ir pasando, y tiene, sí, está, desde mi punto de vista, está muy ligado a lo emocional y a la autoestima de uno. Pero bueno, acá estamos, 6 inviernos
Sí,
después.
sí, sí. Son capas y niveles, claro, que uno de, especialmente, ¿no? De los hispanohablantes, ¿no? Que llevamos un clima que no es tan frío y todo, como Alemania o Europa, ¿no? La parte norte generalmente de Europa, ¿no? Entonces, cuando llegamos también y vemos ese clima fuerte, y a veces eso nos puede deprimir, ¿no? Y veo también que a ti te chocó el clima, ¿no? Te chocó. Te chocó y te supiste adaptar porque ahora vives en Alemania y ya sabes ya cómo manejarlo, tal vez, ¿no? No como al comienzo, especialmente.
Sí, eso del invierno, la verdad que a ver, lo que yo trato de hablar mucho en mis videos, depende del video, obviamente, en
Claro.
YouTube, es de la parte emocional. Está bien, yo doy tips de cómo abrir una cuenta de banco, de, no sé, de cosas como más de la burocracia, pero también me parece importante hablar de la parte emocional, que uno tal vez no tiene tanto en cuenta cuando emigra. Es como que, bueno, y es totalmente válido, ¿no? Venir a buscar nuevas oportunidades, venir a tener como una vida mejor, más seguro, etc. Pero está la parte emocional de que. Bueno, de que uno va a estar mucho tiempo solo, tal vez al comienzo, de que no va a tener su círculo más cercano de amigos, de familia que lo contengan. Cuando uno esté acá en invierno, por ahí ven las redes sociales que sus amigos y familiares se están juntando en un asado, un día soleado, disfrutando del verano. Y ese FOMO, ese Fear of Missing Out, al principio pega bastante fuerte. Y me parece importante para las personas que estén pensando en emigrar que tengan en cuenta esas cosas, de que no dejen de lado todo lo que es la burocracia y menos la parte emocional. Decir, che, bueno, estoy preparado emocionalmente para afrontar esas cosas. Y si uno siente que no, buscar apoyo, digamos, apoyo en su familia, apoyo en sus amigos, apoyo en un terapeuta. Creo que el apoyo emocional es muy importante para sobrepasar los baches que uno puede tener al momento de emigrar, que por ahí no son el invierno, por ahí uno disfruta el invierno, le encanta el invierno, pero pueden ser otras cosas. Tal vez puede ser incluso el verano, de que uno no tiene con quién disfrutar el verano y está lindo afuera y está uno en su casa viendo Netflix porque no conoce a nadie. O sea, hay momentos que uno por ahí no sabe que lo van a bajonear o que lo van a tirar un poco para abajo y se encuentra de golpe con eso y tal vez uno no sabe cómo salir adelante de eso. Así que me parece muy importante si eso, como digo, tener una contención, o sea, saber que uno se puede enfrentar a esas cosas, de que van a suceder eventualmente y estar preparado y tener ese como grupo de contención familiar, de amigos, terapia, etcétera.
Tocas un punto bien interesante, definitivamente. No muchas personas hablan de esto, porque uno puede decir, sí, estoy listo para emigrar, trabajar y todo, pero una vez que tú estés ahí en el país, una vez que estés trabajando en ese país y ves el invierno crudo y estás solo, ¿no? Estás realmente listo para afrontar esas emociones que también te van a dar nuevas emociones que no las has sentido tal vez en tu país natal, porque es, tal vez no vives. No, siempre estás con familia y una vez que estás fuera de ahí, estás sin tu familia y tienes que afrontar todo eso. En la final recuerda que tienes que trabajar igual, así sea tu cumpleaños a veces, porque vives en otro país y tienes que afrontar también el frío y es muy, muy interesante lo que dijiste. Si estás listo en la forma emocional. Muy, muy, muy interesante. Dime, ¿ya has
Sí.
visto algunas personas que tal vez están ahí un tiempo y se han desanimado, se han querido volver a sus países? ¿O han llegado a un punto que dicen, mira, no sé si seguir en este país, es muy frío, el
Sí, a ver.
clima, o los animales son fríos?
Conocido, así, gente cercana a mí, no. Por ahí amigo de amigo, una amiga de un amigo, amigo de amigo, así que sí, que no se hallaron, digamos, no se encontraron acá y decidieron volver, pero la gente que conozco por ahí viene con una visa Working Holiday, por ejemplo, que es un año. Entonces, nada, están un año acá. Trabajando, como bueno, se ponen en ese plan, ¿no? De bueno, voy a trabajar, voy a ahorrar, voy a tener esta nueva experiencia de vida. O vienen como au pair también, que también es como un tiempo así cortito, lo que sea que dure el contrato, y tener esa experiencia y regresar. Pero si no he conocido a alguien cercano, ¿no? Que haya tenido como esa experiencia de no sentirse cómodo acá.
Sí, lo entiendo, pero también hay que preguntarse eso, porque estoy seguro que algunos, seguro que están viendo este programa, que están en sus países y desean emigrar, también deben estar listos, ¿no? Emocionalmente, definitivamente. Dime, entonces, en Alemania, digamos, a un latino que recién vaya a Alemania y dice, me quiero quedar en Alemania, quiero ir a trabajar. ¿Hay realmente oportunidades en Alemania, así como tú lo ves ahora?
A ver, la gran barrera para todas las oportunidades es el idioma. O sea, eso es lo primero. Oportunidades hay, obviamente depende del rubro de cada uno. Hay rubros que hay más oportunidades, hay rubros que hay menos. Pero la primera barrera fuerte, fuerte es el idioma. Acá en Berlín, a ver, no quiero decir que se puede vivir solamente con inglés. Pero hay rubros en los que uno, por ejemplo, como trabajar en tecnología, como en tech, es un rubro donde se maneja mucho el inglés, pero también con sus limitaciones, porque hay un punto del crecimiento de uno en esa carrera que si no maneja alemán no puede seguir creciendo, no puede llegar a los rangos más altos, por ejemplo, por más capacitado que esté. Entonces, sí, yo creo que lo primero que tienen que hacer es ponerse a estudiar alemán. Y si ya saben un poco de inglés, ponerse también a que sea mucho más fuerte ese inglés, que puedan comunicarse fluidamente en inglés, que se sientan cómodos. Sí, eso sería como lo primero que yo veo como barrera sí, para emigrar acá a Alemania.
Entiendo. Bueno, tocaste un punto muy interesante. Dijiste que el idioma es esencial porque eso es como que te impide, es una barrera si es que no sabes el alemán. ¿Tú conoces muchas personas en Alemania que solamente saben inglés y español y no dominan el alemán?
A ver, sí, conozco muchas personas que, a ver, yo, por ejemplo, si bien hablo alemán, me cuesta. O sea, me cuesta muchísimo comunicarme. A ver, no me cuesta muchísimo como a otras personas. Yo me pongo esa presión a mí de que quisiera hablar un poco más fluido, de tener un poco más de vocabulario. Pero conozco muchas personas, sí, acá en Berlín, ¿no? Principalmente. Por lo que yo tengo de mi experiencia es las personas que vienen acá en Berlín, porque la ciudad también así lo permite, uno puede moverse en inglés en un montón de situaciones y resolver un montón de cosas en inglés, pero llega un punto que uno ya necesita el alemán, y desde lo que yo conozco acá en Berlín, es un poco ese híbrido de un inglés tirando a bueno. Y un alemán tirando a poco, pero que te permite resolver ciertas situaciones que con inglés tal vez no puedes resolver. Obviamente que todo esto depende muchísimo del trabajo que uno realice. Como te dije, si trabajas en IT o en tech, es mucho más el inglés. De hecho, conozco una persona que le hice una entrevista, que el video que va a salir ahora dentro de poco, que nada, que él habla un alemán muy básico, tipo A1, que es un nivel muy, muy bajo, es el primer nivel, de hecho, porque trabaja y se mueve en inglés y sus amigos y relaciones son todas en español o en inglés. Y conozco otras personas que se esforzaron muchísimo después de haber llegado acá a Alemania para aprender alemán sin saber inglés y aprendieron alemán y trabajan en alemán y sí, con sus dificultades. Pero se puede. A ver, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde algunos conocidos, los alemanes saben que el alemán es difícil, ¿no? O sea, entienden de que es un idioma que a veces no tiene mucho sentido, que es muy lógico igual, pero que no tiene sentido algunas cosas. Y ellos y ellas, los alemanes, reconocen el esfuerzo que uno está haciendo por hablar. Reconocen que uno, para poder decir una oración muy simple, tuvo que haber estudiado bastante. Para poder comunicar esta sensación, esta emoción, lo que te quiero pedir, o entender lo que el otro está pidiendo, uno tuvo que poner mucho esfuerzo. Entonces son como, desde mi experiencia, como bastante receptivos a eso, a tratar de entenderte. Obviamente hay situaciones que la persona no te va a querer entender y no te va a entender porque, bueno, está negado de que no te entiende porque dijiste, pronunciaste un poquitito mal y, bueno, existen ese tipo de personas. Pero la mayoría de las situaciones, uno se puede comunicar bien y la persona que está del otro lado va a tratar de entenderte. En otras ciudades de Alemania, o sea, ya saliendo fuera de Berlín, ya lo que es tal vez Múnich, por ejemplo, o incluso Hamburgo, que si bien Hamburgo es una ciudad bastante multicultural, el alemán, uno necesita mucho más alemán que acá en Berlín. O sea, en Múnich más que nada uno, sí, necesita absolutamente el alemán y las personas que viven en Múnich, o sea, amigos míos, que conocidos míos, tienen un... Se mueven, como se mueven más en alemán, su alemán es más fluido, le sale más fácil. Tal vez la pronunciación, da igual si uno pronuncia mal o bien, el tema es tener el vocabulario y poder armar una oración coherente y que desde lo que yo he visto, los que vienen en Múnich o en Hamburgo tal vez tienen como más esa fluidez de los que vivimos acá en Berlín, que es mucho más fácil saltar al inglés. Yo en lo particular trato de no hacerlo porque priorizo el alemán, porque quiero seguir aprendiendo, aunque sea una palabrita por día, me parece importante aprender y no saltar rápidamente el inglés. Pero sí, para lo que es mejorar en el alemán, desde mi punto de vista, tiene que poner uno mucho el esfuerzo cuando vive acá en Berlín, porque los otros van a querer saltar al inglés rápidamente.
Interesante. Entonces, digamos que si vives en el sur, sí ha requerido el alemán. Y digamos, en todo lugar en Alemania es requerido el alemán, simplemente. En el sur es más demandante que, digamos, en el norte también, ¿cierto?
Sí, o incluso en otras ciudades del este o del oeste, cualquier ciudad fuera de Berlín, como te digo, y los pueblos, ni hablar, en los pueblos es directamente alemán. Y no hay mucho inglés ahí, así que uno tiene que poner muchísimo esfuerzo para eso, para salir de situaciones muy básicas, ¿no? De la vida, que uno con el tiempo va aprendiendo y va, sí, va absorbiendo.
Sí. Se dice que Berlín es una ciudad muy abierta, muy abierta, que hay diferentes nacionalidades, que hay oportunidades de trabajo, que hay demasiados inmigrantes. ¿Es realmente así Berlín?
Sí, sí, la verdad que sí, como te digo, estas ciudades son, uno puede vivir la vida que quiere vivir. Sí. Y uno va armando sus círculos, sus vínculos, va conociendo gente. En lo que ya fui viviendo acá estos 6 años, por mi trabajo, fui conociendo gente de todas partes del mundo. Escuché idiomas que nunca había escuchado, sonidos que nunca había escuchado, probé comidas que también nunca había comido. Y si uno quiere, puede vivir una vida absolutamente en inglés, absolutamente en español, absolutamente en alemán. Yo he decidido vivir una vida variada un poco en inglés. Bueno, mi novia es de Estados Unidos, así que hablo en inglés con ella. Sus amigos y amigas son también de distintas partes del mundo, entonces como que, bueno, de Francia, de Turquía. Mi grupo de amigos tal vez es más latinoamericano, y hablo más español porque lo necesito. O sea, yo siento que este último año fue como, bueno, necesito hablar español, y Berlín tiene esa posibilidad de que hay una comunidad hispanohablante bastante grande. Y uno en la calle ve esa multiculturalidad, ve personas de distintas culturas, de distintos estilos, hablando distintos idiomas. En el metro se nota muchísimo eso, ¿no? Que uno está en un lugar cerrado, bien cerquita, que hay un idioma por allí, otro idioma por allá, alguien en alemán ahí también hablando. Y sí, se lo ve y me parece algo que eso es... Es como el estereotipo de Berlín, y es verdad. O sea, la verdad que es una ciudad muy multicultural. Es una ciudad muy multicultural.
Multicultural. Mira, me llamó lo que dijiste. Me llamó la atención lo que dijiste. Dijiste que un mundo en español. O sea, ¿tú conoces personas que solamente saben español y pueden vivir en Berlín? Solamente español.
No, a ver, yo particularmente no conozco a alguien que sepa solamente español.
Okay.
Conozco personas que saben inglés muy básico inglés. De hecho, bueno, una chica con la que yo vivía sabía también un inglés medio básico y un poquito de alemán, pero bueno, y ella fue aprendiendo, ¿no? Obviamente alemán, tuvo una pareja alemana, fue aprendiendo alemán. Uno, por necesidad, va aprendiendo el idioma. Las recién llegadas hasta acá, bueno, llegarán con nivel de lo que sea de inglés, lo que sea de alemán. Pero bueno, pues digo, la necesidad te lleva a aprender un idioma, cualquiera sea, el inglés o el alemán. Pero que sepan solamente el español, no sé si he conocido, así como cero, cero inglés, cero alemán. Yo igual organizo encuentros todos los meses, acá en Berlín, principalmente, con hispanohablantes. Y bueno, hay gente que va a los encuentros que llegó hace 2 días, y hay gente que está hace 20 años, y hay gente que llegó hace 2 días que sabe bastante alemán, o gente que todavía no tuvo el tiempo de ponerse a estudiar. Pero bueno, como te digo, es por necesidad uno aprende el idioma. Pero,
no, es cierto, la necesidad del idioma es esencial, y como el tiempo, ¿no? Ahí vas a aprender el alemán o también... mejorar también el inglés. Hay trabajos, si por ejemplo un hispanohablante, un latino quiere ir a Alemania, ¿hay muchos trabajos ahí o en verdad es un campo de mucha competencia?
Bueno, todo depende del rubro, ¿no? Como mencioné antes.
Vamos a suponer ahora todo el mundo que está aprendiendo, o sea, quieren ir al área de tecnología, por ejemplo.
Ok. Bueno, justamente estoy ahora en este momento, antes de esta llamada, estaba editando un video sobre trabajar en tecnología, que entrevisté a 2 chicos mexicanos que vinieron hace ya más de 10 años. Y bueno, en lo que es trabajar en tecnología, es un campo donde se necesita mucha gente realmente. Bueno, con todo lo que fue COVID, aumentó mucho la demanda de empleados. Ahora que bueno, ya pasó, ya bajó un poco esa demanda. Pero de todas formas, es un campo donde sí, se necesita mucha gente, todo lo que es IT, tech y eso. Y después, bueno, hay para los recién llegados tal vez hay muchos trabajos que pueden conseguir realmente fácil, como manejar un vehículo repartiendo productos de distintas compañías de e-commerce, trabajar limpiando casas, trabajar repartiendo comida, repartiendo alimentos. Son trabajos que se pueden conseguir relativamente fácil y que no necesitas mucho idioma tal vez, y que son como una puerta, ¿no? De entrada para sentirte, para arraigarte un poco acá y sentir que, bueno, estás generando dinero. Con ese dinero puedes alquilarte un departamento, alquilarte una habitación, comprarte tu primera campera para superar el invierno. Como que hay esos trabajos que te permiten como, ¿no? Eso, como el, te dan tiempo para poder arraigarte un poco más acá. Que en mi caso fue conseguir ese trabajo en esta compañía full time, pero para otros será limpiar casas y de ahí pasar a lo que realmente quieren hacer. Pero sí, hay mucha demanda también de lo que es enfermería, por ejemplo. Médicos, enfermeros, eso se solicita muchísimo, todo lo que no sea acompañamiento para personas de mayores, personas de la tercera edad, se necesita muchísimo. Y hay algo también que les gusta del carácter, de la personalidad, de la forma que tenemos los latinoamericanos de tratar a las personas, que es con más calidez, con más. Sí, no quiero decir que los alemanes no tienen calidez y que son mala gente, que los tratan mal, pero los latinoamericanos tenemos otra forma de comunicarnos, de conectarnos, somos mucho más del tacto y eso también se reconoce. También entrevisté a una chica que es enfermera de Colombia, que ella también vive hace ya como 10 años acá, y me comentaba eso, de que hay como una diferencia entre los médicos, enfermeros alemanes y los latinoamericanos, que muchos pacientes tal vez piden por los latinoamericanos porque tienen como ese plus de no sé, humanidad o de calidez, tal vez, para nada, para sobrellevar un dolor, ¿no? Un tratamiento, etcétera. Así que sí, enfermería, medicina, IT, son rubros que se solicita bastante gente.
Sí, vi la entrevista que le hiciste a la chica colombiana, la enfermera, por cierto, muy bueno, en donde ella explica también cuánto gana y cuántos
Sí.
uno puede sacar, ¿no? Si es enfermero, si dedica ese rubro. Tú tocaste aquí un punto que me llamó la atención. Es cierto que hay muchos, tú sabes, rumores que se hablan por ahí. Es cierto que los alemanes son un poquito fríos. ¿Tú qué responderías a eso? Tú que vives en el país, tú que has. Tienes comunicación con algunos alemanes y interactúas con alemanes, ¿qué tú dirías?
No, la respuesta así corta, no son fríos. La respuesta larga es que tienen otra forma de comunicarse, otra forma de expresarse, otra forma de conectarse con las personas, otra forma de hacer amigos. Tienen solamente es otra cultura y tienen costumbres distintas. Nosotros estamos acostumbrados a que nos conocemos de la primera vez y ya somos íntimos amigos y yo te invito a tomar mate y nos vamos a un parque y charlamos de la vida y te cuento todos mis problemas y mis inquietudes y te presento a mi familia en el primer día. Los alemanes tienen otro tiempo, tienen otra velocidad para hacer esas cosas y tal vez desde nuestra perspectiva que venimos con eso de que ya la primera los invitamos a la casa, choca un poco y es como, ah, bueno, pero ¿por qué son tan fríos? Y es que hay que entender que tienen otra forma. Yo, la verdad que cuando llegué me sorprendí mucho de, primero, de lo amable que son amables, son personas amables que, a ver, sacando excepciones de que hay gente mala onda, de que hay gente que te puede, que tienen, anda a saber qué problema y te insulta y te molesta, como en todos lados hay gente que tiene sus mambos y sus problemas y te puede tratar mal, pero en términos generales me di cuenta que, o me encontré, ¿no? Con personas amables, respetuosas, interesadas, cuando por ahí hablas un poquito de alemán, como que se interesan, ¿no? Hey, che, ¿sabes alemán? Qué bueno, como que hablemos, contame un poco más. Se interesan por saber de dónde uno viene, las costumbres de ahí, tal vez en mi caso, no sé, escucharon algo sobre Argentina y como que, no sé, lo básico, ¿no? La carne, el mate, Maradona, Messi, qué sé, como cosas básicas. Y me di con eso, me di también con personas que Nada, si bien uno, ¿no?, tiene su vida y va del punto A al B con su cara de lunes a la mañana y como, bueno, no quiere saber nada con la vida, pero me di cuenta también de que hay personas que se ríen, que charlan fuerte, como personas alegres, ¿no? No son, desde mi punto de vista, ¿no? Obviamente cada uno tendrá su experiencia. Yo también recibo comentarios en los videos de YouTube que viven hace 10 años acá, las personas estas, y tuvieron todas malas experiencias con alemanes, y bueno, son experiencias que no tiene. Yo en mi caso, desde observando, ¿no?, desde lejos y desde viviéndolo de cerca, me di cuenta de eso, viví eso, ¿no? Personas totalmente relajadas, que les gusta conocer un poco de la vida del otro y que tienen otra velocidad para conectarse más cercanamente con uno.
Muy interesante. Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo también. Simplemente tiene una manera de ser distinta a nosotros, ¿no? Eso simplemente. Bueno, estamos ya a punto de terminar este podcast, pero tengo he creado un cuestionario para conocerte un poquito mejor. Se trata de 10 preguntitas para conocerte un poquito mejor, Manuel. ¿Estás listo?
Vamos. Sí.
Ok, Manuel. La primera pregunta es, si tuvieras una pizza al frente y te digo, ¿qué le pongo a la pizza? Cualquier cosa que te guste. ¿Qué le pongo en esa pizza? ¿Qué le pondrías tú a la pizza?
Hongos, definitivamente, un montón de hongos y aceitunas. Sí, y queso, obviamente.
Mira. ¿Cuál
Y
es tu
cebolla.
película? Cebolla también. O sea,
Sí,
de
no, porque me acordé de una pizza argentina que me gusta mucho, que es la Fugazzeta, y sí, tiene cebolla. Es.
¿Cuál es tu movie o cuál es tu serie o película favorita?
Eterno resplandor de la mente sin recuerdos. Es una película que sí, toca muchos puntos en mí. Y que me encanta desde todo lo que es la parte técnica y del guión y todo, me parece fantástica y un 10 de 10 esa película.
¿Qué te asusta o qué te da miedo?
Por mucho tiempo fue la soledad. Por mucho tiempo fue la soledad, algo que tenía miedo. Y bueno, con terapia y con esfuerzo, fui. Sí, superando ese miedo y formando vínculos y entendiendo que los vínculos que también ya tengo están ahí para eso, justamente, para apoyarme en esos momentos donde me encuentro solo o que tengo como un bajón. Y sí, me parece muy importante eso, de tener esos vínculos. Así que sí, la soledad era un miedo. Ahora, la verdad que no sé cuál sería el miedo. Lo debería pensar, lo debería tratar en terapia, a ver cuál es mi miedo, pero la verdad que actualmente me encuentro bastante bien, realmente.
Qué interesante punto, ¿eh? Muy, muy interesante. Cuando estás en un avión, ¿te gusta estar en la ventana o en el pasillo?
Ventana, absolutamente. Sí, porque puedo dormir y puedo ver además cuando me despierto, para afuera.
¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? ¿En tren, auto, barco, bicicleta, avión?
En Argentina te hubiese dicho que en auto, manejando, tipo un road trip. Acá en Europa, el tren. Descubrí que el tren acá es fantástico y si bien es un poco más, o sea, es bastante más caro que tomarse un avión, depende, ¿no?, de las aerolíneas de low cost, obviamente barato, pero el tren me parece un medio de transporte increíble y que disfruto muchísimo.
¿Cuál es tu olor favorito?
El pan. Sí, el olor como de a pan tostado o. Sí. Y ese acá, en Alemania, porque el pan es. Acá hay pan por todos lados. En Argentina me di cuenta, cuando me mudé acá, de que el olor a pasto cortado me lleva a un viaje de mi niñez y de un montón de cosas muy felices. Así que cada vez que paso por acá, que no cortan tanto el pasto, porque acá dejan crecer todo así muy natural, cada vez que lo cortan, que una vez cada muerte obispo. Nada, es un olor que me remite mucho a Argentina y me lleva a lugares muy lindos.
¿Cuál es la aplicación más usada tuya en tu teléfono?
Uf, te diría que Instagram, realmente. Sí. Sí, o sea, honestamente es Instagram. Sí, paso bastante tiempo ahí realmente. O WhatsApp, no sé, chateando, pero sí, te diría que Instagram.
¿Prefieres los libros de papel o los audiolibros?
Ninguna de las dos. Me compré el e-reader hace un tiempo y me encanta. Actualmente no estoy leyendo tanto. Los libros de papel me parecen que sí es muy lindo todo el olorcito y tenerlo en la mano, pero es medio engorroso para mí, por lo menos, llevar un libro encima. Y los audiolibros, nunca escuché un audiolibro, así que no tengo ninguna referencia. Y los e-readers me parece que es siempre el mismo tamaño, entra en todos los bolsillos, así que sí, no, un e-book.
Manuel, ¿algún día pensaste cambiar tu nombre?
¿Cambiar mi nombre? No, estoy súper feliz con mis dos nombres. Me llamo Manuel Facundo. Son como dos nombres que la verdad que me gustan muchísimo. Estoy muy contento con mis nombres.
Una locura o una travesura que has hecho y nunca se lo has contado a nadie. ¿Qué nos contarías? ¿Qué has hecho?
Uy, me comprometes. No, la verdad que no sé, no me acuerdo. No, normalmente como que si hago algo o tal vez hice algo malo o lo hice con alguien y otra persona sabe o lo dije. La verdad que no. Creo que siempre medio que he reconocido un poco mis errores y he sabido disculparme de las personas a las que tal vez le he hecho mal. Sí. Y si hice algo malo y estás viendo este video, escribime y lo charlamos.
Vamos a ver tu intuición. ¿Qué número estoy pensando? Del 1 al 10, ¿qué número estoy pensando?
El 7.
Un poquito cerca, era el 5.
Bueno, vamos.
Manuel, ¿qué piensas que hay después de esta vida?
A ver, como que pensando medio así como racionalmente, diría que nada. Chao, se acabó, se te apagó la tele y listo. Pero como que espiritualmente quisiera creer o quiero creer de que hay algo más, de que uno va a algún lugar. Yo no soy católico ni nada, no creo en sí, no sé, en Dios, como que no soy muy espiritual de religión, pero sí soy como espiritual de que somos seres espirituales. Y yo no sé si nos quedamos flotando, viendo a nuestra familia, amigos, recorriendo un poco los lugares, o si pasamos un lugar, pero quiero creer de que sí. O sea, como que te digo, pensándolo racionalmente, nada, chao, se acabó todo. Espiritualmente, lo que yo quisiera creer es eso, como que hay otro algo más, un nivel de otro momento que nuestro algo del interior se va a flotar por ahí.
Interesante. Manuel, si tuvieras que describir tu vida hasta el día de hoy, ¿cómo la describirías tú?
Sí, como que siento que es, como que en general todo es un poco un aprendizaje, como que siento que no he dejado de aprender nunca y de ser curioso, de seguir conociendo y aprendiendo. Es como que siento que, sí, es como siempre es un poco ese proceso, ¿no? De que algo me llama la atención, investigo, me intereso y aprendo, después voy a otra cosa y sigo conociendo y aprendiendo y creo que es un poco ese loop de aprender y que siento que nada, que me hace crecer como persona.
Una vida de aprendizaje. Interesante. ¿Me puedes decir dos cositas que te gusten de Alemania? Las cositas que más te gustan. Y también dos cositas que no te gustan de Alemania.
Bueno, a ver, mi experiencia es Berlín, más que nada, y se dice que Berlín no es Alemania. Berlín es como, ¿no? Otro lugar que no es Alemania. Bueno, como ya hablamos, me gusta particularmente de acá de Berlín la multiculturalidad. Me gusta que haya eso, como mucho input de idiomas, de personas, de backgrounds. Me gusta que haya como todo ese input, esa multiculturalidad me gusta muchísimo. Aprendí también, como segunda cosa, al orden. Me gusta de que las cosas, ¿no? Como que haya reglas y que esas reglas se las respeten. Sí, eso me gusta, la verdad. Y te podría agregar una cosita más, que es algo que lamentablemente en Argentina y en Latinoamérica no hay. Es seguridad, es salir a la calle y sentirme seguro, sentir que no me va a pasar nada. Y sentir de que mi círculo cercano, mis conocidos, mis amigos están seguros. Sí, eso me gusta mucho. No me gusta el invierno, definitivamente. Eso es el número recontra uno de lo que no me gusta. Porque es oscuro, porque es frío, porque sí, ¿no? No me gusta la forma que tienen a veces de comunicar ciertas cosas, que es el passive aggressive. Son muy directos, lo cual me gusta, pero hay una forma de, o el pasivo agresivo que tienen de comunicarte las cosas que me cae mal. Es como que no lo puedo. No. O una forma también, que justamente lo comentaba el otro día con un amigo, de que, o lo viví yo también, que pasan del, en general, ¿no? Acá en Alemania, pasan del estoy totalmente bien a que algo no te gusta y es del 1 al 100 en un segundo, sin mediar palabra de como, bueno, un fade in a que estoy molesto. Pasan del cero a la molestia muy rápido, y eso me deja como recalculando, como que en qué momento esta persona pasó de tratarme bien a estar enojado de golpe por algo que no le gustó. Sí, es esa, como esas dos actitudes, ¿no? El pasivo agresivo y el pasar del 1, del 0 al 100 de enojo en un segundo.
Muy interesante, muy interesante. También creo que he vivido algo parecido. Bueno, ya llevas un buen tiempo en Berlín viviendo, pero también habrá unas cositas, ¿no?, que extrañas de Argentina. ¿Qué tú extrañas de Argentina? Cuéntanos. ¿Tu familia? ¿Qué más extrañas de Argentina?
Extraño por ahí la espontaneidad en general, de las situaciones en la calle, de la espontaneidad con mis amigos, con mi familia. Extraño eso de que un poco no sabes qué va a pasar, de que si bien acá, como te digo, en Alemania, en Berlín hay mucha cosa sucediendo y es más que nada espontáneo también un montón de cosas, en Argentina es como que es distinto. Extraño hablar mi idioma en el lugar donde vivo, que también puedo hablar idioma, puedo hablar español en España, puedo irme a, no sé, a Colombia, hablar español, pero no es lo mismo hablar, en mi caso, argentino, digamos, fuera de español de Argentina. Extraño eso, ¿no? Sentirme parte de una sociedad y una comunidad a la cual me reconozco que soy parte, que si bien yo acá soy parte, me reconozco que soy parte de esta comunidad porque vivo acá y ya estoy instalado, pero hay algo de allá que, nada, que somos, siento que somos todos como, bueno, hey, estamos hablando el mismo idioma, entendemos, tenemos el mismo pasado, como que hay un montón de cosas que nos unen, y extraño esa como esa comunidad no dicha, ¿no? Como que con el que está al lado en el ómnibus, con el que me está atendiendo el kiosco. Sí, eso cuando volví fue algo muy chocante, de sentirme como que estoy como pez en el agua, que me puedo mover y desenvolver. Es una situación totalmente cotidiana sin ningún problema. Eso extraño, sí. Obviamente mi familia, mis amigos, todo eso también. Pero sí son como esas cositas pequeñas que tal vez uno acá reniega un poco, ¿no? Comunicarse, conectarse, entender por qué esta persona es así o no. Sí, eso es extraño.
¿Te ves viviendo en Alemania, en Berlín especialmente, unos 20 años más? ¿O lo piensas?
Es muy difícil realmente. Si me preguntan, mi familia me pregunta eso. ¿Te ves toda la vida ahí? Y la verdad que no sé. Creo que la sensación es un poco esta de la misma que al llegar, ¿no? Que llegué, dije, bueno, voy por 6 meses y ahí estamos 6 años después acá. Ahora es como que sigo con la misma actitud un poco, ¿no? Como que actualmente los proyectos que tengo acá, las cosas que estoy haciendo acá, me mantienen acá, me gustan, siento que todavía hay un montón de cosas que quiero descubrir y conocer y aprender de vivir acá y que vivir acá también me está dando. Entonces, por lo pronto, yo sigo eligiendo quedarme acá en Alemania, acá en Berlín.
Tú dijiste que cuando llegaste a Alemania la primera vez, tú te aventuraste, ¿no? En verdad no tenías tanto conocimiento. Pero tal vez algunas personas están viendo aquel podcast y le gustaría ir a Alemania, o tal vez hace chance emigrar, o tal vez ir por un tiempo, ¿no? Y tal vez probar para poder quedarse. ¿Qué tú le recomendarías a esa persona, ¿no? que está viendo el podcast y dice, quiero ir a Alemania, me gustaría vivir ahí, me gustaría aprender alemán, me gustaría sumergirme en la sociedad? ¿Qué le recomendarías a esa persona? ¿Qué le recomiendas?
A ver, como mencioné, me parece que es muy importante cuidarse a uno emocionalmente. Trabajo uno va a conseguir, una vivienda, por más que sea muy difícil, uno va a conseguir. Esas cosas van a aparecer. Si uno obviamente pone el esfuerzo necesario y trabaja para conseguir ese trabajo que quiere, trabaja para conseguir esa vivienda que quiere, esas cosas van a ir llegando. Pero si uno no está emocionalmente estable y fuerte, hay un montón de esas dificultades para llegar a esas cosas que van a suceder, que si no está fuerte no las va a poder como ir sobrepasando con, no digo con facilidad, pero no como fuerte, como mejor. Así que me parece eso muy importante, que uno esté preparado emocionalmente y que tenga esa contención, sea vía chat, vía videollamada, vía terapeuta, vía la vía que sea. Me parece importante también que sepan que, como, bueno, un poco con lo que venía diciendo, que no es fácil, que no va a ser fácil, no va a ser un camino fácil, porque hay un montón de cosas que uno tiene que ir adaptándose y aprendiendo y entendiendo. Dejar un poco, también me parece importante, dejar el ego de lado. Uno acá llega nuevo y tal vez, nada, las cosas se hacen distintas, la gente se conecta distinto y uno tiene que dejar un poco ese ego de lado y aceptar las condiciones del juego de acá. Y no tratar de imponer algo con lo que uno ya venía. Y es como, bueno, estar abierto. Creo que también eso es como tener la cabeza abierta, tener el corazón abierto y recibir lo que está sucediendo, como la forma en la que la gente se comunica y se conecta. Recibir eso, interpretarlo, procesarlo y ver cómo es la forma que uno tal vez también encuentra ese punto medio, ¿no? con la nueva sociedad. Sí, y bueno, obviamente todo lo que es la parte burocrática, bueno, investigar muchísimo. Me parece que eso no hagan como yo, no vengan sin investigar un poquito antes. Investiguen, como que lleguen. Me parece importante también eso, que lleguen con información, con herramientas. Porque yo me tiré a la pileta, como decimos en Argentina, me vine sin nada, pero bueno, yo tenía mi contención, yo sabía que tenía la seguridad de mi familia en Argentina, sabía que podía volver, tenía mis ahorros, tengo el pasaporte de España, tenía un montón de facilidades que me permitieron a mí venir tal vez con esa liviandad, ¿no? Y con esa como facilidad. Pero yo entiendo que muchos van a poner un montón de dinero, un montón de esfuerzo, un montón de tiempo para hacer papeleo, y no se vengan sin eso, sin investigar y aprender tal vez el idioma un poquito y eso. Así que sí, un montón de cosas que tal vez es difícil resumir en un par de minutos, pero eso, me parece que sí, en la parte emocional es muy, muy importante, y hacer su research, su investigación sobre lo que quieran lograr acá en Alemania y cómo llegar a ese punto.
Muy interesante, muy interesante. Me ha encantado conversar contigo, de verdad, Manuel, pero antes...
Igualmente.
Sí, me ha encantado conversar. Manuel, ¿algo que quisieras que conozcan de ti, tus seguidores, o algo más que quieras agregar?
No, bueno, la verdad que primero te quiero agradecer a vos por darme este espacio para poder contar todas estas cosas que son muy lindas y que me parece que son importantes también, ¿no? Como comunicar. Y de mí, nada, es como hacer un poco self-promotion, como promocionar a mí. Sobre todo esto que venimos hablando, yo tengo bastante contenido, ¿no? En lo que son mis redes, en YouTube, en Instagram. Son temas que fui tratando y que sigo tratando porque me parecen, como te digo, importantes. Y nada, bueno, que yo la verdad, en lo particular, en lo personal, me siento, como ya dije, muy contento acá. Siento que hay un montón de cosas para hacer acá, ¿no? Creo que la comunidad hispanohablante es cada vez, bueno, no creo, es cada vez más fuerte, cada vez más grande en la comunidad hispanohablante, y hay muchas personas con muchas ganas, con mucha creatividad y con mucha buena onda para conectarse, para hacer amigos, para generar cosas que en la ciudad de Berlín, que es lo que conozco, está muy abierta a recibirlo. Así que me parece a mí en lo particular Berlín una muy buena opción para emigrar. Y eso, y de mí, nada, ahí. Yo estoy disponible para lo que quieran, ¿no? De contactarme por Instagram, por mail, por YouTube. Yo con gusto les leo su mensaje. Tal vez me demoro en responder un tiempito, pero seguro les voy a responder. Y así que, o sea, si están viendo esto y quieren emigrar y tienen alguna consulta, acá estoy para ayudarlos y ayudarlas.
Muchas gracias, Manuel, más bien. ¿Y dónde estás? ¿En qué redes sociales estás? ¿TikTok, Instagram? ¿Dónde estás?
¿Todos principalmente, sí, principalmente YouTube? Esa es como mi red social, la que le pongo más cariño y más amor, y estoy ahí siempre. Instagram es, nada, también otra red social. Las dos son Totonch. Las dos, en Instagram es como más contacto directo, cosa como más del día a día. YouTube es como más información y mostrar un poco la ciudad. Y sí, son esas dos las que uso y que estoy más tiempo. Así que Totonch en las dos.
Perfecto, todas tus redes sociales están abajo. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista y la he pasado muy bien contigo y hemos aprendido mucho más.
Igualmente.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por darme este espacio y nada, la verdad que me sentí súper cómodo y nada, muy lindas tus preguntas, muy acertadas todas y con mucho respeto. Así que nada, gracias por invitarme y por este espacio.
Muchas gracias.